Muy buenas tardes, los saluda Julián Schwindlerman desde Buenos Aires en un nuevo encuentro en Radio Universidad, en La Voz de la Paz con Lita y Lalo. Y hoy quería comentar a propósito una noticia de días atrás en la que trascendió que para bloquear uno de los túneles que cruzan subterráneamente la Franja de Gaza hacia Egipto, las autoridades egipcias decidieron lanzar un gas tóxico que mató a 3 palestinos, presuntamente 3 terroristas, ¿no? Y la primera reflexión tiene que ver con pensar qué hubiera hecho la comunidad internacional frente a algo así si Israel hubiera enviado gas tóxico para matar a terroristas palestinos en la Franja de Gaza en un túnel que conectara con Israel. La pregunta es relevante porque cada vez que hay una acción defensiva israelí en el marco de sus operaciones militares contra un grupo terrorista que controla la franja, habitualmente hay reuniones del Consejo de Seguridad, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Las organizaciones de derechos humanos literalmente enloquecen por los derechos de los palestinos. La prensa tiende a mostrar una preocupación muy elevada y a veces muy sesgada por las políticas de Israel. Y toda la comunidad de progres buenistas siempre, por supuesto, se golpea en el pecho por la falta de moral de Israel, presunta, obviamente. Entonces, es interesante pensar en esto, ¿no? Egipto acaba de tirar gas tóxico en uno de los túneles que conecta Gaza con Egipto y no hemos oído prácticamente ni un bostezo de nadie al respecto. Entonces, vale pensar un poco en este doble estándar que se suele aplicar y que expone a las claras que la preocupación de todos los actores que acabo de mencionar no es con el pueblo palestino, sino con una obsesión anti-israelí donde utilizan a los palestinos como un vehículo de ataque a Israel. Si no fuera el caso, tendríamos que estar escuchando a la ONU, a Human Rights Watch, a Le Monde, etcétera, profundamente consternados porque Egipto esté usando gas tóxico para matar terroristas palestinos dentro de un túnel. Pero bueno, segundo punto a marcar, y es interesante pensarlo, es un poco la historia de estos túneles, ¿no? Hay miles, literalmente, en la Franja de Gaza, construidos por el Hamas, especialmente a partir de la retirada israelí en el año 2005, y cuando a partir del 2007 Hamas se hace del poder ahí. Son túneles que generan recaudaciones millonarias, literalmente, por contrabando de mercancías, de armas, de personas, e incluso autos que eran desmantelados en Egipto, eran enviados por partes hacia la Franja de Gaza. Y según un trabajo que había escrito un autor que se llama Nicholas Pellman y que lo publicó en The Journal of Palestine Studies, que originalmente era una publicación de la OLP y que luego se independizó un poco, se titulaba, traducido al español, El fenómeno de los túneles de Gaza, las dinámicas no intencionales del bloqueo israelí. Esa es una nota del 2012 que yo hice un raconto de ella en el 2015 para una publicación española y en donde, con información tomada ya de aquella época, hablábamos de más de 1.500 túneles solamente en la frontera entre Egipto y Gaza, y también están los túneles de Gaza hacia Israel que se usan para fines terroristas fundamentalmente, ¿no? Para secuestrar y para atacar. La frontera con Egipto llegó a estar tan congestionada que se llegaron a construir túneles de manera vertical, es decir, uno arriba de otro para poder aumentar la productividad de los contrabandos, y tenían iluminación interna, intercomunicaciones, generadores de energía, elevadores eléctricos en algunos casos, carros de transporte que se movían sobre rieles. Y bueno, esto con el tiempo el Hamas advirtió que era un negocio, empezó a poner impuestos sobre estas cuestiones, se creó de hecho la Comisión para los Asuntos de los Túneles para regular esta actividad, donde bueno, gradualmente se empezaron a hacer del control de todo este sistema, ¿no? Que por supuesto opera las 24 horas. Hubo, bueno, mucho material contrabandeado que se mide en toneladas verdaderamente y en algún punto se estimó, 10 años atrás, de hecho en el 2010, que los túneles de Gaza tenían 5.000 dueños y daban empleo a 25.000 personas que a su vez proveían hogares en los que vivían unos 150.000 gazatíes, que era en aquel momento el 10% de la población. Y el impacto económico de esta red de túneles fue tan impresionante que, según Pellman señalaba en una nota que, insisto, tiene casi 10 años, para que nos ubiquemos en dónde podría estar ahora la situación, había nuevos hoteles, restaurantes y cafés sobre la playa Gazatí, donde, bueno, los ricos de la franja, palestinos exiliados y turistas egipcios comenzaron a acercarse. Se veían autos de muy buen modelo, digamos, y actualidad, a punto tal que algunos cisjordanos protestaban que se veían mejor autos en Gaza que en la propia Cisjordania. Y de hecho, bueno, la propia Gaza empezó a exportar ilegalmente a Egipto, desde chatarra a caballos de carrera y manzanas y municiones y celulares y otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, por supuesto que con las guerras que hubo de Hamas hacia Israel y la respuesta militar israelí, muchos de estos túneles fueron destruidos. En la última guerra, Israel dijo que llegó a destruir más de 100 kilómetros de la red de túneles de Gaza, que se llama el metro, el subte, digamos, que da una idea de que es una ciudad subterránea impresionante la que allí habita, y que varios cientos de niños palestinos murieron explotados por el Hamas en la construcción de túneles al mejor estilo de la época victoriana, ¿no? Donde se empleaba niños para cavar este tipo de túneles, como señalaba Pelham. Y aclaro que tanto el autor como el Journal of Palestine Studies son publicaciones pro-palestinas. No obstante, daban cuenta con mucha objetividad de esta ciudad subterránea verdadera que hay entre Gaza e Israel por un lado y Gaza y Egipto por el otro. Pero bueno, nada, retomando un poco lo que había dicho al principio, en el marco del esfuerzo que aplica Egipto para mantener limpia la frontera con la franja, nos encontramos con que usó gas tóxico, mató a 3 palestinos y la comunidad internacional no toma nota. Vale la pena pensarlo para cuando haya una guerra, como lamentablemente puede haber entre Hamas e Israel, cuál es la reacción. Bueno, me despido hasta dentro de 7 días con un saludo de Shana Tová, de Feliz Año Nuevo para la comunidad judía que escucha este programa. Y bueno, saludos también para los conductores y para todo el equipo.